Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hoy, día de la lucha contra el cáncer, nuestro primer recuerdo es para todas aquellas personas que intentan luchar frente a esta enfermedad en la que, por fortuna, cada vez hay mayores avances científicos. Y hablando de ellos, de los científicos, también nuestro recuerdo a médicos, a investigadores que hacen que cada día se ponga un granito de arena más para vencer a una de las enfermedades más terribles y en estos momentos un poquito más olvidada por la pandemia del COVID-19. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Saludo ya a Javi García. Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Peña. Ya alcanzamos el jueves. Además, bueno, lo decías tú en el comienzo del programa, mandar desde aquí un abrazo a todas esas personas que están luchando en estos momentos contra el cáncer.
Y hay que también hacernos eco de un curioso estudio en Japón, muy polémico, que dice que en el mundo del trabajo ellas hablan mucho más que ellos. Lo cual no se cumple en este equipo, tengo que decir. Andrea San Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Porque hablamos los Javis mucho más que tú, te aburrimos a veces soberanamente.
Es verdad que sí, que habláis mucho y mira que yo hablo mucho también, ¿eh? O sea que menudos tres nos hemos ido a juntar.
Pero yo creo que te ganamos un poco, Andrea. A lo mejor bueno, por prudencia de tu parte, pero... Pero sobre todo cuando tenemos reuniones así internas y tal, yo creo que la
somos aburrimos comunicadores.
Un poco. ¿No, García? ¿No crees que la aburrimos un poco?
Sobre todo cuando sacamos el fútbol y la polémica, Peña. Ahí yo creo que desconecta por completo, sí.
Sí, nos deja ahí un poco a nuestro libre albedrío. En fin, pues vamos a recordar las redes sociales donde estamos abiertos a que hablen ellos y ellas. Andrea, en Twitter.
Estamos en Twitter y nos pueden seguir a @MadridTrabajaOM.
¿Y en Facebook, García?
Pues muy sencillo, simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja.
Yo no nombro a Andrea como San Martín porque Andrea solamente hay una, es única en este equipo. Pero bueno, sí, las ofertas de empleo de esta jornada que comenzamos con 20 vacantes para mozos de almacén.
Sí, para encargarse de la preparación de pedidos con Pick Invoice que realizan los clientes mediante la web. Se necesita tener experiencia en el manejo de la traspaleta eléctrica y también estar en posesión del carné de carretillero de 5 máquinas en vigor. El contrato es temporal, a jornada completa y el salario de 11 euros la hora.
No de una, de dos, de tres, de 5 máquinas, ni más ni menos.
Eso es.
Bueno, el Ayuntamiento del Escorial contratará a 17 desempleados para el Departamento de Obras y Servicios.
Dentro del programa de subvenciones de la Comunidad de Madrid para reactivar el empleo, está dirigido a personas que hayan perdido su trabajo desde el pasado 14 de marzo y que estén dados de alta como demandantes de empleo. Firmarán contratos de 6 meses y recibirán una formación de 90 horas.
Más ofertas de empleo, en esta ocasión para mecánicos.
Para realizar funciones de mantenimiento en climatización en equipos industriales, por lo que se requiere tener bien formación profesional o el certificado de profesionalidad en climatización. El contrato es temporal y la jornada aquí es completa.
En Torrejón de Ardoz buscan a peluqueros.
Con experiencia de al menos 5 años en trabajos de peluquería, el contrato que ofrecen es de tipo temporal por sustitución con una duración estimada de 8 meses. La jornada es parcial de 20 a 30 horas semanales en turnos de mañana de lunes a sábado. El salario es según convenio más un plus de comisiones. El interesado debe estar inscrito como demandante o mejora de empleo.
Y luego una oportunidad de empleo para administrativos en la zona de Núñez de Balboa.
Que se encargarán de la gestión de nóminas y contratos, entre otros trámites. Se requiere experiencia mínima de 2 años, conocimientos también en los programas A3, Siltra, Delta y Contrata. El contrato es indefinido, la jornada es completa y el salario de 16.000 euros brutos al año.
Y terminamos en Villaverde, donde necesitan diseñadores gráficos.
para diseñar precisamente elementos de comunicación visual, desde logos, campañas, folletos, catálogos, hasta diseños web. Se necesita tener formación profesional en diseño, conocimientos de edición y maquetación del paquete Adobe, también del paquete Office, dominio de inglés, mínimo nivel B2, que además en la entrevista de trabajo lo van a corroborar, y el contrato es temporal a tiempo completo y el salario es de 11,35 euros la hora.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes, visita la página web de Onda Madrid, ahí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y dentro de él las ofertas de empleo de este 4 de febrero. Y como es jueves, aquí tenemos a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas de España, y abogada, naturalmente. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Pues muy feliz de estar otra vez con vosotros en el programa.
Pues anda, que nosotros estamos muy felices también de que estés con nosotros, porque cada vez más son más los oyentes que se animan, además, a aprovechar tus conocimientos, tu experiencia, para que le saques de determinados atolladeros, que en estos momentos son bastantes, además.
Sí, es verdad. La verdad es que muy gratificante, ¿no?, poder ayudar a la gente en la medida que se pueda, porque te dejan muy poquitos minutos para responder.
Pero sí, 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 hombre, y además se trata de darles una primera pincelada, porque sí, luego pues muchas veces tienen que recurrir, como comentas, a profesionales concretos que ya analicen exactamente su caso, el contrato, las condiciones, en fin, todo eso que es tan necesario a la hora de ayudarles, ¿no?, y de apoyarles desde el colectivo de laboralistas.
Es verdad.
Oye, que hablamos de ASNALA Kit y no quiero que se me pase que también habéis hecho otro vídeo con otra sección de ASNALA dedicada a esos jóvenes valores de futuro, ¿no?
Totalmente, a los jóvenes valores que son muy prometedores y son los bueno, el colectivo más joven hasta los 35 años. Hemos sido generosos ahí con el umbral máximo.
Muy generosos, Ana.
Y yo que te lo agradezco, Ana.
Entra hasta García, o sea que...
Me he hecho por
qué bien, qué bien sentirme joven de nuevo.
Aunque se pone muy duro conmigo con los exámenes que me hace. Con los
eso, di que sí.
Te intentas ganar al profesor, con este tipo de cosas.
Totalmente, sí, sí. Pero el Club de Jóvenes de ASNALA promete. Hemos hecho unos vídeos pues, para darlo a conocer y además vamos a hacer unas presentaciones por las universidades, los másteres de acceso a la abogacía, para generar vocaciones. Esto suena un poco a seminaristas, pero realmente la gente joven, el laboral, no lo elige como preferencia para empezar a trabajar. Y, sin embargo, pues a la vista está lo interesante que es, porque estamos a pie de calle, ¿no?, de los problemas, claro, de la gente. Y entonces el Club de Jóvenes pues es una vía estupenda para que todos aquellos que quieran empezar a trabajar como abogados sociales, y sean menores de 35 años, pues se unan al club porque tenemos un montón de cosas para ellos y que creo que les puede interesar.
Claro. Bueno, pues entonces, por lo que interpreto, digamos que entre las opciones de los futuros abogados, el laboralismo es, digamos, de las menos apetecibles, ¿no? ¿Qué prefieren, penal o qué?
No, no, todo se maneja y transacciones.
Ah, porque ya, sí. Donde hay dinerito.
Donde hay dinerito, o sea, aunque ahora me un poco de capa caída, pero...
O sea, que tontos no son tampoco.
No sé lo que tienen los profesores de mercantil, que la carrera les anima mucho.
Pero... Ah, mira. Bueno, pues vamos, Ana, al turrón. Vamos primero recordando, Javi, los canales de comunicación que tenemos abiertos para los oyentes.
Claro que sí. Recordamos que tienen a su disposición tanto el correo electrónico del programa, madridtrabaja@ondamadrid.es. Aquí, por cierto, nos ayudan si en ese texto nos indican, o en el asunto incluso, que es una duda para la abogada Ana Gómez. Y luego también nos pueden mandar una nota de voz en WhatsApp al 652-868099. 652-868099.
Dicho lo cual, tenemos la primera de las consultas, que tiene dos partes, porque nos la ha mandado a través de WhatsApp. Primero la parte escrita, en la que nos comentaba que trabajaba en Sambil, la sacaron del ERTE y la despidieron directamente sin los 6 meses legales, tampoco finiquito, indemnización. Además, le deben horas extras que le hacían ampliando el contrato, de forma que al sumar, al hacer cómputo total, le salía la hora extraordinaria a mitad de la ordinaria, según nos comenta esta oyente. Y también nos ha dejado una nota de voz que, más que consulta, es un poco denuncia de su situación, pero que queremos prestarle atención aquí en Madrid Trabaja.
Es un tema que nos interesa a todos, o sea, es un tema de denuncia social, de hacerlo público, porque esto al final se va a hacer formalmente se hará una denuncia donde procede. Ya estoy en contacto con la Inspección de Trabajo también por el tema de las horas extraordinarias, por la forma en que se confeccionan esos contratos de ampliación de horas, que al final es que es que te están robando. Y ahora ya el despido, las formas, entiendo que el Estado ha dado una subvención por mí durante estos 9 meses que me han tenido en ERTE, para que ellos tengan un compromiso de mantener un puesto de trabajo, y se lo han saltado, o sea, me han despedido sin derechos, estoy desprotegida, desamparada. Entonces, no sé por dónde tirar. Y yo, bueno, pues si ustedes me dan voz, pues yo, claro, quiero que esto se sepa, está claro. Porque detrás de mí van compañeras, e incluso habrá alguna que ya le haya pasado lo mismo. Entonces, bueno, pues voy a ser valiente, voy a contar esto y ya está. Por si de alguna manera puedo hacer presión, y sobre todo para que les devuelva las subvenciones al Estado español, porque es una empresa venezolana, y ya está. O sea, que es dinero del Estado, es dinero nuestro, de todas, y no han dejado pasar ni los 6 meses legales. O sea, ¿de qué estamos hablando?
Ya, pues estamos hablando de esto, Ana. Una situación que yo creo que, además de esta empresa, se está produciendo en otras muchas.
Es cierto, sí, lo estamos oyendo cada día, ¿no? Y por parte de la inspección también me llegan mensajes de que están analizando muchos ERES ya, empresas que están ya en concurso. Bueno, entonces, centrándonos un poco en el problema que tiene la oyente, decirle que lo que no puede dejar pasar son los famosos 20 días que insistió siempre en el programa, son 20 días hábiles desde el momento en que le han notificado el despido. Entiendo que ha tenido una notificación por escrito, es que hay muchas veces que no dan ni nada por escrito, pero bueno. Ella habrá recibido una comunicación escrita comunicándole el cese, y desde ese día tiene que contar 20 días hábiles para poner una reclamación por despido improcedente o incluso pedir la nulidad, aunque no se están dando, y además todo acompañarlo de una indemnización por el tema de las horas extras, ¿no? Que vale. Entonces, todo es irregular, lo que nos ha venido a contar. Suena fatal esas ampliaciones de contrato, y que luego al final el valor de la hora extraordinaria supone la mitad de la ordinaria, porque la ley sí que es taxativa y la hora extraordinaria nunca se puede pagar por debajo de la hora ordinaria, ¿no? En un caso como el de ella, cualquier ampliación de jornada son horas extraordinarias.
Claro.
Entonces, y luego, volviendo al tema de su despido, que no han pasado los famosos 6 meses, eso, a efectos de su despido no tiene ninguna connotación, pero a efectos de las ayudas que ha recibido la empresa Sambil durante el ERTE, sí que las tiene, y muy serias. Y por lo tanto, salvo que ese despido se declare procedente, cualquier otro tipo de extinción, tipo despido improcedente, tipo ERE, entonces conllevaría que la empresa a día de hoy tiene que devolver todas las ayudas, y no solamente las ayudas que se ha beneficiado por esta trabajadora en concreto, sino que el criterio que tiene la Dirección General de Trabajo es que se tiene que exigir la devolución íntegra de todas las ayudas. Entonces, no. Ella ha hecho bien poniéndolo de manifiesto, creo que en la inspección, ya está en contacto con ellos, porque es la inspección la que va a tramitar, digamos, esa reclamación de las exoneraciones de cotizaciones, pero ella personalmente tiene que velar por sus intereses y esa indemnización por despido improcedente, ese finiquito que le deben, esas horas extras, las tiene que reclamar ella individualmente mediante una demanda, y el plazo es muy corto, 20 días hábiles, no deje de hacerlo.
20 días hábiles, por tanto, descontamos los fines de semana, es más o menos un mes aproximadamente, que lo tenga en cuenta esta oyente. Y vamos con la segunda que tiene García.
Sí, vamos con la segunda consulta de este jueves. Nos escribe Inés nos decía que tenía un contrato de 3 meses y que ahora le tocaba renovar, pero con estos problemas, con el confinamiento, con la situación actual, el trabajo ha disminuido en esa empresa y parece que le van a renovar, pero reduciéndole las horas que inicialmente tenía firmadas en el primer contrato. La pregunta que tiene Inés para Ana es si la empresa le podría renovar con las mismas horas que había firmado en el primer contrato, pero cubriendo las que le querían reducir en este segundo contrato a través de un ERTE. Yo, por interpretar esta pregunta, entiendo que es una situación que o bien le plantea a la empresa de alguna forma o que directamente se le ocurre a Inés, porque para ella entiendo que sería una buena solución. No sé si es legal o viable, Ana.
Sí, sería una buena solución para Inés, sin duda, ¿no? Lo que ella propone, que la empresa también haga el ERTE. Una cosa curiosa, porque ella tiene un contrato temporal, pero si la duración es de 3 meses, la empresa podría libremente no renovarla. Si la va a renovar, en principio tiene que respetar la jornada que había pactado con ella. Si le va a reducir las horas, eso solo lo puede hacer mediante ERTE. No lo puede imponer unilateralmente. O bien llega a un acuerdo con Inés y firman una renovación en unos términos distintos, con unas horas reducidas, o bien la renueva, como digo, y se acoge a un ERTE de reducción de jornada. Entonces,
En este caso, digamos, por decirlo de alguna manera, la sartén por el mango la tiene la trabajadora.
Claro, es interesante. La verdad es que la empresa también, como he dicho al principio, podría decir, mira, no te renuevo, Inés, porque el contrato era de 3 meses. No, nada me hace tener que renovarte.
Ana, entiendo que cuando Inés se refiere a renovación, supongo que al reducirle las horas sería directamente un nuevo contrato. Lo único que ella, al entender que sigue en la empresa, lo asume o les pone así como si fuera una renovación.
No sé cómo interpretarlo, ¿no? Es un poco confuso porque dice, tenía un contrato de 3 meses y me tocaba renovar.
Pero en todo caso, quiero decir que normalmente, además, para otras cuestiones como los despidos, se entiende que son prolongaciones de contrato. Quiero decir que es muy difícil para la empresa justificar una reducción de jornada, como tú decías, si viene de un contrato anterior, aunque ahora se interprete como nuevo o viejo o lo que sea.
Siempre que la empresa tenga justificación, sí que puede reducir las horas mediante el ERTE.
Claro, pero estamos hablando no del ERTE, sino a través del contrato, digamos.
No, a través del contrato unilateralmente no puede, eso está prohibido. O sea, o llegan al acuerdo las dos partes, ¿eh? O como digo, tiene la empresa que meterla en un ERTE. Si no, no puede reducirle las horas.
Perfecto. Pues yo creo que le hemos aclarado bastante el asunto para que pueda hablar, digamos, de forma civilizada con su empresa y llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Ana, enseguida volvemos contigo.
De acuerdo.
Y es que en los próximos minutos te va a interesar si tienes un perfil en la red social TikTok y además una iniciativa, una idea novedosa, porque te pueden apoyar a través de también un proyecto que se impulsa desde Actuality. Ahora sabremos qué es Actuality y en qué consiste este proyecto porque tenemos a su fundadora, Daniela. Daniela, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. Primero, ¿qué es Actuality?
Bueno, Actuality ahora mismo es el medio de comunicación más influyente en la generación Z, como yo digo. Yo tengo 24 años y me decidí a crear un medio de comunicación en las redes sociales porque pensaba que los medios tradicionales habían perdido un poco el contacto con los jóvenes. Y bueno, os podéis meter en nuestras redes sociales para ver cómo explicamos las noticias, pero básicamente son noticias objetivas, visuales, todo en un minuto te lo explicamos con contexto y todo el conflicto, y así muy dinámicas y divertidas. Así que, bueno, Actuality se escribe con un 2, AC2ality en inglés, ha sido un juego de palabras, y nada, ahí estamos.
Bueno, y dentro de esa iniciativa os habéis puesto de acuerdo con los responsables de TikTok para apoyar iniciativas emprendedoras.
Sí, yo como emprendedora jovencita sé que es muy, muy difícil hacer, pues dar ese primer paso, ¿no? Que para mí es el más importante, que es lanzar tu proyecto y al final tienes que buscar financiación. si quieres llevar una idea a cabo, siempre empiezas tirando un poco con, pues, con familia o los que te apoyan, pero luego sí que si quieres dar un paso más adelante y seguir invirtiendo, tienes que dar un paso, ¿no? Y creo que para nuestra generación, o sea, para la gente joven en general, a veces pues te entran muchas dudas de voy a invertir mucho dinero que no tengo o cómo busco financiación. Entonces, he querido trasladar ese paso que yo he dado a buscar fondos de financiación, que los he trasladado a mi comunidad que está en TikTok y que puedan presentar su proyecto y los 5 ganadores serán recompensados con 10.000 euros.
¿Y hay alguna característica que deba tener el proyecto para presentarse?
Pues la verdad es que ya hay un montón de proyectos. La semana que viene, o sea, queda una semana de participación, tiene una semana todavía, simplemente presentar el proyecto en cámara, decir, pues tengo una idea de yo qué sé, de hacer hamburguesas de colores. Pues la verdad es que estamos teniendo ya vídeos alucinantes, yo no me esperaba vídeos de tanta calidad, ideas brillantes, así que estamos entusiasmados y la verdad es que no tenemos ningún criterio para elegir, hombre, siempre que sea viable, ¿no? El proyecto, que lo veamos viable, que sea original. Y la verdad es que estamos teniendo muchos proyectos sociales que alucino, porque veo que esta generación está muy concienciada también, pues, con todo el tema social, tanto cambio climático como apoyo a la sociedad y desigualdades. Sí. Entonces, tampoco vamos a basarnos en eso, ¿no? Tampoco tiene que ser social el proyecto, pero sí que hay algunos que estamos flipando y, bueno, que con que sea original y que sea viable y que sea un proyecto bueno, está...
Sí, después necesitan plan de negocio, porque después de la fase esta en la que tienen que grabar el vídeo, también nos tienen que presentar un poco la viabilidad, ¿no?
Exacto, luego tendremos ya cuando tengamos a los 20 finalistas, que no lo he dicho, pero tenemos a un equipo de la Universidad de Navarra, de alumnos y profesores, viendo todos esos vídeos, ¿no? Porque al final son miles de vídeos los que nos envían, y entonces he querido pues que sea un jurado más experto en tema innovación y emprendimiento, entonces están ellos chequeando todos los vídeos y a tope. Ah, y plan de negocio, perdón, que se me ha ido. Sí, plan de negocio.
Y luego entrevistas con los 20 finalistas.
Claro, luego sí que, bueno, entendemos que la gente que presenta su proyecto puede no tener ni idea, ¿no? Como todos en un principio, de qué es un plan de negocio. De hecho, yo no me echo uno hasta bien entrada una inversión. Pero sí que además les apoyamos con toda nuestra experiencia, tenemos fondos de inversión detrás que nos han ayudado a nosotras a dar ese primer paso, Actuality, y sí que no os preocupéis porque tenéis soporte detrás.
Perfecto, pues Daniela, muchísimas gracias, que sea un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
De nuevo con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, respondiendo a tus preguntas que prefieres por correo electrónico, madridtrabaja@ondamadrid.es. En el asunto, le facilitas mucho la labor al equipo del programa si pones que es para Ana Gómez o para nuestra abogada. y también el WhatsApp, que es el 652-868099, 652-868099. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Pues aquí tenemos también más preguntas que plantearte. Javi.
Continuamos con el examen de cada jueves con Ana Gómez y, de hecho, Peña, atento, porque en esta consulta también hay un pequeño apartado para ti. Bueno, para,
a ver.
Para ti era para el SEPE, pero ante la ausencia de un asesor hoy, jueves del SEPE, pues tú sustituyes.
Me disfrazo.
Esa figura que por experiencia y por conocimientos seguro que la puedes responder. Vamos primero con la pregunta para Ana, es de José. Nos dice que cursó baja voluntaria en la empresa en la que pertenecía a finales de noviembre. Decía que la situación ya prácticamente era muy difícil, que veía que había un inminente despido y que apareció una nueva oferta de trabajo con un contrato de obra y servicio y que empezó, pues nada, terminó a finales de noviembre, empezó en esta nueva empresa a partir del mes de diciembre. Sin embargo, tan solo pues unos meses después, porque esto se ha producido hace tan solo una semana, le indicaron en esa nueva empresa que no podía continuar trabajando allí porque había reducido la jornada de trabajo y que ya no eran necesarios sus servicios. Él dice que entiende al final esta postura porque firmó un contrato por obra y servicio y que esto podía suceder. Pero claro, la pregunta que tiene para Ana es si él podría demandar o denunciar a esta empresa por los daños que le ha causado al salir de esa empresa en la que tenía contrato en vigor a esta segunda empresa donde en principio iba a permanecer al menos 6 meses y al final pues ha sido solo Ana 1 mes. La única prueba que tiene, dice, es la oferta y ahí no se detallaba la duración del contrato.
Es un tema tan interesante y tan bonito para una abogada que os cuento por qué. Porque actualmente con la normativa en la mano no existe realmente la posibilidad de demandar daños y perjuicios por un despido. Tenemos una normativa que nos tasa cuál es la indemnización por despido improcedente. Entonces, vamos a ir por partes. A mí me parece que el cese que ha tenido José no se corresponde con un fin de obra, porque nos ha dicho que la empresa lo que le argumenta es que se ha reducido la carga de trabajo. Bueno, pues eso es un despido improcedente en un contrato temporal por obra. El contrato por obra solo puede válidamente extinguirse por fin de obra cuando ya termina la obra. ¿Me entendéis? Si el cliente que contrata la obra dice que ya no necesita tantas personas, eso es un despido objetivo. Debería haberse articulado como un despido objetivo. Parece que no lo ha hecho así, sino que le ha dicho a José fin de obra. Y por lo tanto le habrá dado la indemnización de fin de obra y punto. Eso es lo que yo interpreto. Entonces, él tiene alguna posibilidad dentro de los 20 días hábiles siguientes a la comunicación del cese para demandar a la empresa y decir, mire, el cese que he tenido no es ajustado a derecho porque me han hecho un despido, no un válido fin de obra. Y por lo tanto, puedo reclamar ya la indemnización tasada, pero como lleva escasos 2 meses de trabajo, la indemnización de los 33 días de salario por año trabajado, que es la improcedencia, es poquito. Entonces yo le entiendo que diga, bueno, yo puedo reclamar algo más. Yo he sufrido unos daños porque me garantizaron una carga de trabajo de 6-7 meses y al final no lo han cumplido, ¿no? Entonces, como decía al principio, es muy interesante y muy bonito y yo creo que merece la pena coger el toro por los cuernos y que un abogado lo plantee, porque así es como avanzamos en esta sociedad y creando y generando novedades. Y es que lo plantea así, porque un juez, precisamente dadas las circunstancias de este caso, podría entender que también tiene derecho a esos daños, ¿no?
Claro.
Si ha generado una expectativa y él cesó en otra empresa, total, que yo le diría que sea
que lo intentase.
Es verdad que tiene mucho en contra, no le voy a crear esperanzas, pero también tampoco le voy a decir que cortarle las alas, ¿no?
Claro. Claro, y sobre todo que además yo creo que la otra reclamación no le merece la pena, o sea, reclamar por esa diferencia de 13 días entre el despido objetivo y el despido improcedente de 2 meses, bueno, pues depende, es que al final...
¿no? Depende, a lo mejor es un dinerito, no sé.
Bueno, pero es que son 13 días al año.
Dependerá del contrato, ¿no? Que tenga.
Dos días de trabajo a grandes rasgos, entonces por muy alto que sea el sueldo... Pues 2 días de contrato, no sé hasta qué punto merece la pena.
Si es el de Messi, bueno, igual sí, Peña.
Claro, claro, pero es que me imagino que no. Porque entre otras cosas, si fuese el de Messi, ese sí que podría reclamar seguramente daños y perjuicios, porque son otro tipo de contratos que no son estrictamente laborales. Bueno, tenías pregunta para mí, ¿no? Vamos, para el SP que intento responder.
Sí, porque claro, él causó baja voluntaria en el anterior empleo que tenía. Aquí no ha llegado a permanecer 3 meses en esta segunda empresa y le preocupa si va a poder tener acceso a la prestación por desempleo. El contrato era por obra y servicio, Peña.
Claro, ese es un elemento clave y el otro elemento clave era el que subrayaba Ana. Precisamente como le han despedido por fin de contrato, no por no haber superado el periodo de pruebas u otras circunstancias, la buena noticia es que sí va a tener derecho a paro, porque es verdad que en condiciones normales, digamos, la normativa establece que después de una baja voluntaria tienes que estar como mínimo 3 meses en esa empresa, pero conocemos además por casos muy próximos al programa que hay una excepción en los contratos por obra y servicio cuando se alega fin de contrato, con lo cual en este aspecto sí que tiene noticias positivas. En el otro no digo que no las tuviera, pero vamos que... En fin, venga, pues vamos con la cuarta.
Venga, vamos y terminamos ya por hoy con estas consultas para Ana Gómez.
Pero no con Ana, que después el examen va a continuar.
Se queda aquí con nosotros. Casi hasta las 4 de la tarde va a estar Ana con nosotros hoy. Terminamos con la consulta de María. Nos cuenta que tiene una excedencia por cuidado de hijo, de menores a cargo, y que le gustaría trabajar en otra empresa de forma eventual o fija. Y quiere saber si tiene algún problema o si tendría que cambiar, dice, a una excedencia voluntaria con el riesgo que conllevaría, prevé en este caso. Nos cuenta además que en la empresa actual tiene un contrato que es a tiempo parcial también, pero con turnos de trabajo de mañana y de tarde y de lunes a domingo. Entonces le dificulta mucho la conciliación familiar y querría probar en otra empresa, a lo mejor con un horario más estable.
Pues hombre, a mí me parece que María está jugando con fuego. ¿Por qué? Pues porque está acogida a una excedencia que es una excedencia protegida por la ley de manera especial, precisamente con un fondo que es cuidado de hijo, ¿no? Y no solamente tiene implicaciones para la empresa, que durante un periodo de tiempo tiene que reservarle el mismo puesto de trabajo, sino que también para la seguridad social, porque durante hay un periodo de tiempo, ahora no sabría decirte cuánto tiempo, que se considera periodo cotizado. Entonces, claro, el hecho de que en el fondo lo que ella nos está planteando encaja mejor en una excedencia voluntaria, y ella misma lo es consciente porque nos lo plantea. Dice, oye, ¿no tendría que cambiar esto a una excedencia voluntaria? Y efectivamente es así. En una excedencia voluntaria nada le impide coger ese contrato, ese otro contrato, y probar en otra empresa que le permite mejor la conciliación. Pero en una excedencia por cuidado de hijo no tiene tanta libertad. Y por lo tanto ella se está jugando que la empresa se dijo que esto se declare que es un despido procedente y por tanto ella pierda pues esas expectativas de volver en sus mismas condiciones, que además tenga este beneficio en la cotización para luego su paro, su maternidad, etcétera. Entonces es muy importante que ella sea consciente de que si se está planteando esto, lo que debería hacer a modo de ver reclasificar esa excedencia y pasarla voluntaria.
Como ella misma sugería en su pregunta, o sea que no iba mal encaminada en lo que nos planteaba. Pues Ana, enseguida volvemos.
Muy bien.
Y ya sabéis que los jueves hablamos de profesiones del siglo XXI, aunque algunas sean de siglos anteriores y lleven muchos años. Y están de actualidad, yo creo que siempre, pero en este caso en los últimos días, los farmacéuticos y farmacéuticas de nuestra comunidad que han estado ahí al pie del cañón durante todos estos meses difíciles que hemos atravesado en nuestra comunidad y en el resto del mundo con la COVID-19. Y hemos dicho, pues tenemos que dedicarles también un espacio, así que tenemos a Rosalía Gozalo. Rosalía, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien.
Encantados de saludarte, que tenéis ahora un follón increíble con todo el tema este de las pruebas de antígenos que se pueden ya realizar en vuestras oficinas.
Sí, bueno, estamos de verdad muy, muy, muy contentos. Yo siempre digo que nunca es tarde si la dicha es buena. Tendríamos que haber empezado hace meses, que es, llevamos meses solicitándolo, pidiéndolo. Estamos en un momento y llevamos unos meses muy complicados donde hay que sumar puntos, hay que sumar manos y creo que los farmacéuticos somos unos profesionales como la copa de un pino, lo hemos demostrado siempre y estamos ahí al servicio de la población, de la ciudadanía, con una credibilidad, una confianza, una accesibilidad infinita.
Totalmente. Infinita. Además, hay que recordar que habéis estado en primera línea, porque muchos compañeros, por desgracia, se han contagiado, lo han pasado muy mal, otros han fallecido. Y eso quiere decir que incluso en los momentos en los que estaba prácticamente todo cerrado, las oficinas de farmacia continuaron abiertas.
Continuamos abiertas garantizando la prestación farmacéutica, pero fijaros lo que os tengo que contar. No solamente hemos garantizado la prestación farmacéutica en unos momentos realmente complejos, pero claro, los farmacéuticos también nos poníamos, teníamos que mantenernos aislados, teníamos equipo que también se tenía que mantener aislado, pero no os imagináis el acompañamiento que hemos dado a las personas, sobre todo a las personas mayores, donde necesitaban esa voz amiga, esa voz tranquilizadora y esa voz que les explicase un poco las cosas. Sobre todo el ánimo de lo estás haciendo bien, sigue así, sigue mis instrucciones, que no va a ocurrir absolutamente nada y saldremos adelante.
Hombre, es que se establece, Rosalía, una relación de confianza. Yo con mi farmacéutica, que además es de toda la vida, tengo una relación de confianza, te diría, que mayor que con el médico, no por nada, sino porque a mi farmacéutica la conozco desde hace muchísimos años y los médicos van yendo y viniendo y cambiando y estas cosas.
Y bueno, es que es verdad que conocemos a todo el mundo, conocemos, bueno, pues esas pequeñas intimidades que nos cuentan, porque claro, pasamos tanto tiempo con nuestros pacientes que lo sabemos todo de ellos y ellos lo saben todo de nosotros. Lo sabemos todo, entonces, bueno, la verdad es que es un placer, es una maravilla cuando te llaman, confían en ti, se desahogan contigo, porque ha habido pérdidas muy dolorosas en soledad. Hemos visto personas mayores que no se han podido despedir de sus maridos o maridos que no se han podido despedir de sus mujeres y necesitaban alguien que les acompañara en ese luto y ahí estábamos los farmacéuticos. De verdad ha sido una labor maravillosa. Yo siempre digo que ser farmacéutico es una forma de ser y de estar en el mundo. Yo adoro la profesión y, bueno, pues enamorada de mi profesión y esto nos ha hecho ver las cosas de una manera muy diferente y bueno, la verdad es que hemos recibido diariamente el cariño de toda nuestra gente y de todas aquellas personas a las que les hemos podido ayudar. Porque fijaros, ha habido gente que nos ha llamado sin conocernos.
Sí, porque evidentemente todos hemos estado y seguimos estándolo muy desconcertados. Y entonces ahí, cuando llamas al centro de salud y es muy complicado que te atiendan y demás, ahí estáis vosotros y vosotras, ¿no? Para echar una mano, para dar un poquito de sosiego en la medida de lo posible.
Sosiego y luego, oye, nos ha garantizado la prestación farmacéutica, que era realmente complejo cuando además a nuestras personas mayores estábamos diciendo ni se te ocurra salir de casa, yo estoy aquí, llámame, miramos qué es lo que necesitas, entramos a través de tu tarjeta sanitaria que, bueno, afortunadamente se habilitaron herramientas para poder acceder a la medicación disponible de los pacientes y podérselo llevar a casa. Esos minutos, que eran muy pocos, que compartíamos con ellos, eran unos minutos de compañía y de trasladar mensajes de muchísima tranquilidad. Y fijaros, si esto es importante en las zonas urbanas, yo estoy en un barrio, en Vía de Vallecas, no os quiero contar lo que esto ha supuesto en las zonas rurales, donde el único farmacéutico era la única autoridad sanitaria, porque en muchas zonas rurales no hay ni centro de salud, no hay enfermería, no hay médico, pero ahí está el farmacéutico, siempre está el farmacéutico. Así que una labor maravillosa.
Desde luego que sí, que la apreciamos, que lo sepas, Rosalía, desde este programa y yo creo que la sociedad madrileña en su conjunto. Hablamos brevemente de vuestra profesión porque, como hablamos de profesionales del siglo XXI, todas han evolucionado muchísimo y no digamos nada la farmacia, ¿no? Desde la antigua botica, ¿no?
Sí.
A lo que son ahora las oficinas modernas y, en fin, pues muy preparadas.
Sí, farmacias muy preparadas. No me quiero olvidar de los farmacéuticos de todos los ámbitos, ¿eh? Porque trabajamos farmacéuticos hospitalarios, farmacéuticos que son responsables de departamentos de docencia y de investigación, farmacéuticos que se encargan de la distribución, farmacéuticos que trabajan en la distribución, en la industria farmacéutica, que son los que nos traen todos los medicamentos. Análisis clínicos, el trabajazo que han hecho los farmacéuticos que han estado trabajando en la ayuda del diagnóstico de esta terrible enfermedad. Pero sí que es verdad que la oficina de farmacia, que es la que visitan todos los ciudadanos, es una oficina de farmacia que ha evolucionado muchísimo y que se está adaptando a los tiempos, porque al final yo siempre digo que los farmacéuticos somos grandes exploradores. Yo un rato durante el día me saco mis lentes de explorador y exploro qué necesita mi barrio, qué necesidades tiene mi barrio. Y es cierto que los farmacéuticos hemos evolucionado, la farmacia ha cambiado y se está adaptando a las necesidades que tiene el paciente. Una farmacia que es verdad que son grandes, otras son más pequeñas, unas más modernas tecnológicamente, unas con productos maravillosos que están al alcance del ciudadano, pero la farmacia es muy asistencial. La farmacia de hoy en día cada día es más asistencial, más allá de que podamos tener productos de ortopedia, de cosmética, de fitoterapia, infinidad de cosas que nos ayudan a mejorar la calidad de vida y a trabajar la prevención, la promoción y la protección de la salud, que es algo que nos encanta a los farmacéuticos. Pero sí que os tengo que decir que la farmacia del siglo XXI es una farmacia tremendamente asistencial, muy asistencial.
¿Y eso qué representa, Rosalía, el que seáis más asistenciales?
Bueno, pues ser asistencial significa hacer mucho seguimiento farmacoterapéutico. Significa vigilar y hacer mucho seguimiento del paciente. Y en esta época de pandemia, donde los centros de salud han estado con esta gran presión y están con esta gran presión, donde el señor de 65 años, 70 años, gente joven que tiene hipertensión y está acostumbrado a ir a su centro de salud, pues para que le controlen la tensión, para ver si hay que hacer alguna modificación en la dosis, o ese diabético que baja al centro de salud, pues cada X días, pues igual exactamente para hablar de cómo están sus niveles, si tiene que hacer algún cambio o alguna pauta diferente. Esto se ha paralizado porque ahora mismo es la vacunación de la gripe, los test, los pacientes COVID. Es que la gran presión asistencial está en el paciente COVID. ¿Pero qué pasa con las otras enfermedades no COVID? Enfermedades que si no son vigiladas, no son controladas, pueden llevar a la catástrofe. Por supuesto, van a limitar muchísimo la calidad de vida del paciente, pero es que también puede llevar a, el fallecimiento del paciente. Y eso ahora mismo lo estamos haciendo los farmacéuticos. Ya lo hacíamos. Pero ahora hemos cogido ese papel, hemos cogido las riendas de ese seguimiento, aparte del seguimiento farmacoterapéutico que lo hemos llevado siempre, pero ese control en esas patologías, sobre todo tan prevalentes como es la hipertensión, la hipercolesterolemia, los niveles altos de glucosa, este papel está siendo vital en este momento, vital. Y yo siempre digo que las cosas han llegado para quedarse, de verdad.
Sí, yo también lo creo porque evidentemente necesitamos el refuerzo de todo el personal de la sanidad, esté en el lugar que esté. Pero, Rosalía, aquí tratamos también de despertar vocaciones. Yo tengo una duda desde el punto de vista académico, ¿vale? Porque hay titulación universitaria de farmacia, hay también una FP. Pero, corrígeme si me equivoco, la FP, dado el alto número de titulados universitarios, se queda un poco escasa quizá, ¿no?, para trabajar en el mundo de la farmacia.
Bueno, los técnicos en farmacia es parte, una parte importante del equipo de la farmacia también. Es cierto que la tendencia es que, ya sabéis que siempre tiene que haber un farmacéutico presente y que todas las dispensaciones tienen que estar validadas y firmadas por un farmacéutico. pero el papel de los técnicos es una salida para esa gente joven, bueno, pues que no sabe muy bien qué hacer, están un poco desorientados. Yo tengo gente muy joven haciendo prácticas, porque igual que en el grado universitario tienes que hacer unas prácticas tuteladas en una farmacia acreditada para al final recibir tu titulación de grado, estos sí. técnicos también tienen que hacer unas prácticas y tienen que cumplir con una serie de formación, y tenemos que validar que esa formación la han recibido. Mirad, la farmacia es grandiosa, la farmacia es maravillosa, yo siempre digo que imaginación al poder, el aprendizaje sí. en una farmacia es exquisito, exquisito. Yo tengo farmacéuticos en prácticas, de prácticas tuteladas, tengo técnicos que hacen prácticas tuteladas conmigo, y yo intento enseñarles todo lo habido y por haber. El farmacéutico, fijaros, es capaz de identificar muchos signos y síntomas que nos pueden hacer, pues eso, sospechar de patologías que pueden limitar muchísimo la vida del ciudadano, y pero sobre todo es que nos puede llevar a situaciones muy críticas. Y nosotros estamos ahí con nuestros cinco sentidos intentando identificar estas cosas, porque, aunque no os lo creáis, hay mucha gente que no va al médico, hay mucha gente que no se autochequea, y nosotros promovemos esto desde la farmacia. Ven a tomarte la atención, sobre todo porque les conocemos. Vemos gente que a lo mejor son conductores de autobús, que se montan en el autobús, que vemos que tienen sobrepeso, que además sabemos que fuman, que además sabemos que tienen una vida muy sedentaria, porque claro, un puesto de trabajo, 8 horas sentado, bueno, pues es que hay que chequearse. ¿Hace cuánto tiempo que no vas al médico? ¿Hace cuánto tiempo que no te haces una analítica? Bueno, pues todo esto lo trasladamos a estos técnicos que vienen a la farmacia a aprender de salud, a aprender de prevención y a aprender en general un poco de todo. Sí.
No, te iba a decir que es un gusto hablar con una profesional que respira vocación por todos los poros de su piel, e incluso aquí que no te vemos físicamente, a través de tus palabras también se denota esa gran vocación por el mundo de la farmacia y de la atención, sobre todo a las personas, que al final es de lo que ocupáis, de ocuparos de nosotros, de sí. preocuparos de nosotros. Y nada, que seguiríamos charlando, pero ya sabes que el tiempo siempre es limitado, así que te agradecemos mucho que nos hayas atendido y volveremos a charlar. Seguramente ya cuando las cosas se apacigüen un poquito, vamos a seguir hablando de vuestra profesión, ¿vale?
Muchísimas gracias, aquí estaremos siempre.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con 2 N's.es.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es. Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Ya sabéis que además de las consultas que nos enviáis dirigidas a Ana Gómez, a nuestra abogada, presidenta de Asnala, también nos gusta comentar con ella algunas noticias de la actualidad, alguna que tiene que ver con los asuntos precisamente jurídicos y otras con la actualidad de determinados colectivos. Y, por ejemplo, comenzamos hoy con una sentencia del Supremo, Javi.
Sí, porque hay muchos trabajadores que ya están habituados a trabajar en los días festivos. Por ejemplo, aquí en Madrid trabaja en pocos festivos. Faltamos a la cita con los oyentes de Onda Madrid, pero a pesar de ser habitual, no deja de ser un día excepcional. Por eso, que me corrija Ana si me equivoco, la normativa contempla dos formas de compensación en los días estos festivos en los que se trabaja. O bien tiempo de descanso o abonar el salario correspondiente a ese día más un incremento de al menos el 75%. En ese porcentaje no se puede reducir en ningún caso, ni siquiera mediante la negociación del convenio colectivo. Así lo ha remarcado una sentencia, como decías, del Tribunal Supremo, que ha declarado nulo un apartado del convenio colectivo estatal del sector de contact center, que preveía que el trabajo en día festivo se retribuyera como horas extra, pero con un incremento únicamente del 60% y no del 75% que marca la normativa actual.
Bueno, hay que decir además, Ana, que en esto hay una exclusión, corrígeme si me equivoco, que es aquellos contratos que específicamente se hacen para trabajar en esos días festivos.
Es verdad, existen contratos que se hacen a tiempo parcial para cumplir esos picos, ¿no?, de trabajo, y efectivamente... Eso quedaría fuera.
Sí, por eso digo que eso queda fuera de esta sentencia del Supremo. ¿Qué te parece? Porque además ni siquiera ha sido, porque otra posibilidad que plantean algunas empresas es descolgarse por motivos que tienen que alegar justificadamente de un convenio colectivo, pero es que en este caso era el propio convenio el que no respetaba las normas generales.
Bueno, lo primero, decía, a mí no me sorprende nada esta sentencia. Me parece que entra dentro de la lógica del Tribunal Supremo, que interpreta los convenios colectivos cuando se les lleva al Tribunal Supremo y se les dice, mira, no concuerda con la ley. Porque un convenio colectivo no puede saltarse la ley. Y si la ley es taxativa, que el trabajo en festivo o bien se compensa con tiempo de descanso o bien con compensación con salario, valor hora extraordinaria más un recargo del 75%, es que ningún convenio colectivo puede fijar algo por debajo. Entonces, entra dentro de la lógica. Me parece también muy, muy remarcable que los sindicatos que están en el sector contact center son muy asiduos de los juzgados. Es decir, estos convenios, previsiblemente habrá sido un sindicato que no firmó el convenio, el que habrá llevado este conflicto colectivo a la Audiencia Nacional primero y ahora llega al Tribunal Supremo. Entonces, suele ser el convenio de contact center uno de los que más... suele llegar a los tribunales porque hay que reinterpretar artículos como es este en concreto. También se ha llevado la de los permisos, la de las vacaciones, es decir, que tienen aquí gente que está muy pendiente de que cualquier cosa que se pacte en una mesa de negociación colectiva no vale para todo, ¿entendéis? Tiene ciertos límites.
Claro, claro. Bueno, pues otro asunto, parece mentira, pero todavía hay colectivos de trabajadoras en este caso, porque la mayoría son mujeres, que no llegan al salario mínimo interprofesional, con lo cual también incumplen sus empleadores la ley. Andrea.
Sí, el objetivo de los inspectores es garantizar el salario mínimo interprofesional en las empleadas del hogar. Digo empleadas, ya que la mayoría son mujeres, hablamos de 9 de cada 10. Y el Ministerio de Trabajo ha enviado 45.000 cartas a empleadores que muestran indicios de estar cometiendo el fraude laboral en la contratación.
Bueno, esto, Ana, muchas veces cuando alguien contrata a una empleada de hogar no tiene la conciencia de que se convierte en empresa, aunque formalmente no sea necesario que te constituyas como... SL ni nada de esto. Entonces, también tienes que cumplir tú las normas.
Totalmente, totalmente. A ver, aquí hay mucho que decir. Lo primero, que me ha parecido sorpresiva, ¿no?, esta campaña de la inspección, que, ojo, no viene del propio cuerpo de la inspección, sino de las directrices de arriba, ¿no?
Del ministerio, sí.
El propio ministerio dice, vamos a hacer una campaña antifraude con el tema de las empleadas de hogar. Pensemos que la finalidad es recaudar, pero es que me preocupa mucho porque realmente donde están mirando es en las familias que tienen empleadas de hogar dadas de alta. Fijaros, ¿eh? Claro. No la bolsa de fraude que hay, que lo hay mucho, con empleadas domésticas que no están dadas de alta, que no se está cotizando a la seguridad social por ellas, que se les está pagando dinero que no corresponde al salario mínimo interprofesional. Y sobre eso no se está atacando. ¿Me entendéis lo que digo? Es decir, se está atacando a la familia media que hace su esfuerzo para poder trabajar, para poder conseguir... Yo no digo que esté mal, que está fatal no pagar el salario mínimo interprofesional, pero son gente que las tiene dadas de alta, que cotiza, y a esas es a quienes se está dirigiendo la campaña. Ojo,
claro, sí.
Pero no vas a una puerta de un colegio, que ves a muchísima gente que es empleada domésticos, y les pregunta, ¿está usted dado de alta? Eso sería más eficaz, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, sí, además lo hemos comprobado cuando salió el subsidio especial para empleadas de hogar, que muchas de ellas no se pudieron acoger precisamente porque no estaban dadas de alta en la Seguridad Social, con lo cual es una situación muy problemática. Como lo es también, y muy brevemente, porque ya vamos muy mal de tiempo, la situación de una alicantina que se llama Miriam, ¿y qué le ha pasado?
Pues que dio positivo por coronavirus y pues se puso en contacto con la empresa, le dijo que tenía que hacer cuarentena, que el médico le había dado la baja y la empresa le comunicó, trabajaba de teleoperadora, que tenía que teletrabajar, que si tenía un ordenador disponible, que le mandaban unos cascos para que teletrabajara a pesar de estar con la baja médica. Ella se negó y la siguiente comunicación que tuvo de la empresa era que estaba despedida por no pasar el periodo de prueba.
Ana, esto también, por desgracia, está sucediendo.
Bueno, ¿queréis que os diga una cosa que conozco a Miriam?
¿Ah, sí?
Porque es que resulta que me invitaron a participar en un programa para la Radio Valenciana.
Sí.
Precisamente por el caso de Miriam.
Anda.
Y participó Miriam intervino, nos contó su caso y luego me pidieron mi opinión. Sí, sí. Por eso puedo decir que la conozco.
Claro, claro. Y además conoces el caso de primera mano porque la has escuchado a ella.
Sí, sí, sí. Muy interesante. Pero vamos, no he de ser el primero ni el último.
¿Y tu opinión cuál es?
Pues mi opinión es que esta chica tiene ante sí también un caso de esos, como decía al principio, pues muy challenging, ¿no? Muy, muy bonito para un abogado. Con la ley en la mano, una empresa en periodo de prueba puede cesar a un trabajador sin decir la causa. ¿Me entendéis? ¿Pero qué pasa? Que hay un límite que no se puede traspasar y es la vulneración de un derecho fundamental, ¿no? El COVID, sin duda, protege, es decir, afecta de lleno, ¿no?, a la integridad física, a la salud, que son bienes también constitucionalmente protegidos. Entonces, yo le decía a Miriam en el programa, que ya lo vuelvo a decir a todos los oyentes, que alguien que se encuentre en esa situación puede plantear una reclamación contra ese cese, que sería un cese nulo, que sería un cese que vulnera un derecho fundamental a la integridad física, incluso diría más también que podría ser equiparable, fijaros, a una discriminación porque está tratando desfavorablemente a un colectivo de trabajadores con una enfermedad que a día de hoy, además está muy cerquita de que se cambie a enfermedad profesional, puede ser estigmatizante. Lo ha dicho, por cierto, esto de estigmatizante un juez de Murcia hace muy poquito, en una sentencia que declara por primera vez la nulidad. Y me parece muy interesante porque son argumentos que, aunque no son todavía muy mayoritarios, sí que dan armas para que Miriam pueda reclamar y decir, esto no puede volver a pasar. Es decir, ¿yo por qué voy a cesar en el periodo de prueba si no existen realmente causas para cesarme en el periodo de prueba? Porque es que no me ha dado tiempo ni a ensayar, ni a poder
claro,
trabajar. Y
claro.
Entonces, como ella bien decía, dice, si lo mejor hubiera sido, pues sí, teletrabajar, como decía la empresa le había dicho, oye, pues mira, estate en casa, no te preocupes, y estos días teletrabajas. Claro, ella decía, pero ¿cómo voy a teletrabajar? Es un fraude, porque me está dando una prestación. Y yo creo que aquí hay mucho detrás muy defendible, ¿no? Aunque, como te digo, en principio los jueces pues tienen la última decisión, son proclives a que decir que el periodo de prueba pues es algo que permite a las empresas con libertad terminar el contrato de trabajo, ¿no?, sin ninguna justificación, pero como digo, los ingredientes que tiene el caso de Miriam pues hacen que sea un caso muy interesante como para defender que este cese es no ajustado a derecho y que ella tendría derecho a una indemnización por daños.
Bueno, pues Ana, un placer como siempre. Hasta la semana que viene.
Igualmente, un placer y hasta la semana que viene para todos.
Llegamos a los últimos instantes de este Madrid Trabaja de hoy jueves. Recordando, Javi, que como tenemos a nuestra Ana Gómez, si quieren enviarnos consultas, ¿cómo lo pueden hacer?
Pues pueden elegir bien el correo electrónico del programa, allí nos escriben con su consulta a madridtrabaja@ondamadrid.es y luego que se animen también a que les escuchemos en la sintonía de Onda Madrid enviándonos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y si alguno también prefiere, Andrea, las redes sociales también están disponibles para que nos envíen su consulta.
Sí, también nos pueden escribir en Twitter, @MadridTrabajaOM, y también estamos en Facebook, simplemente tienen que teclear el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Ay, dicho lo cual, que me adelantaba Andrea, hemos terminado por hoy, pero mañana a las 3 de la tarde tendremos a nuestros orientadores laborales, a los que también puedes enviar, por cierto, consultas a través de estos caminos que te hemos marcado, entre otros muchos contenidos para terminar la semana. Mientras tanto, os dejamos en la compañía de los servicios informativos de Onda Madrid y después con nuestros compañeros de Madrid Directo. Así que disfruta de la tarde de radio en Onda Madrid.